Radio FAPA.
Nueva edición de Somos Escuela. Un saludo especial a las oyentes y a los oyentes de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de la Comunidad de Madrid. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Esta semana vamos a hablar de nuevo de lengua, de la segunda lengua, del aprendizaje. Tendremos también con nosotros a Lampa del IES Ramón y Cajal y, como no, algunas informaciones de la actualidad educativa. Comenzamos con la nota de prensa publicada por la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que considera que el supuesto acuerdo adoptado por el gobierno regional en el día de ayer para ampliar la autonomía curricular de los centros es un nuevo paso en la destrucción del sistema educativo madrileño y puede suponer una nueva ilegalidad al vulnerar la Constitución española y la legislación vigente. La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que ayer se ha vivido un nuevo episodio inaceptable en la Comunidad de Madrid. Por un lado, la Asamblea de Madrid estaba convocada para debatir y someter a aprobación una proposición no de ley para instar al gobierno regional a que desarrolle actuaciones que amplíen la autonomía de los centros educativos. Dicha proposición fue presentada y defendida por el Partido Popular, pero el debate fue falso y carente de sentido, como el portavoz de educación de dicho partido expuso y los representantes de la FAPA pudieron escuchar en directo al estar presentes en la sesión plenaria celebrada, pues el gobierno regional había aprobado por la mañana, como él mismo aseguró, poner en marcha un decreto que dejaba en manos de los centros educativos el desarrollo curricular del 35% de las materias que debe regular la administración educativa madrileña, complementando el 65% cuya regulación le corresponde al Ministerio de Educación. Continúa el comunicado diciendo que si el gobierno regional realmente ha aprobado dejar en los centros educativos la configuración del 35% del currículo escolar, entonces nos encontramos ante un escenario incomprensible para un gobierno regional sustentado por un partido político que se ha cansado de criticar la supuesta existencia de 17 sistemas educativos distintos y que ahora quiere que existan en nuestra comunidad casi 2.000 diferentes. Y ello a pesar de que sabe que la LOE no permite hacer tal cosa y que la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Dejar en manos de los centros educativos una competencia que le corresponde a la Consejería de Educación supone una dejación de funciones intolerable y sembrar un nuevo conflicto innecesario. Pero lo que es más grave es la constatación evidente de que el gobierno regional madrileño ha decidido ponerle punto final al derecho a la educación en igualdad de oportunidades y de que sigue pensando que allá se las apañen los ciudadanos y que lleguen solo hasta donde sus posibilidades socioeconómicas se lo permitan. Hemos recibido también de la Plataforma Regional por la Escuela Pública la siguiente nota de prensa. La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera que la oferta de empleo público para el 2011, anunciado por la Consejería de Educación, es totalmente insuficiente, demuestra el incumplimiento de los compromisos firmados y es la constatación de que no se apuesta por el empleo público, condenando al profesorado de la Escuela Pública a la interinidad y al despido cuando le interese a la Consejería. La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera inaceptable que la consejera de Educación anuncie una oferta de empleo público inferior a 500 plazas para el año 2011, cuando tiene firmado que deben ser 2.200 plazas. Como igualmente inaceptable es que primero anuncie la consejera que no habrá oferta, después que la presidenta de la comunidad diga que sí, y ahora anuncie la consejera una oferta mínima que no cubre ni de lejos las necesidades del sistema educativo madrileño. Parece una estrategia calculada para que ahora parezca buena una oferta que nunca puede serlo. la plataforma regional por la escuela pública en esta nota de prensa. Continúa diciendo que debemos recordar que la oferta anunciada supone que se incumple el acuerdo firmado que establecía una oferta de 2.200 plazas para el año 2011, por lo que se demuestra que cualquier acuerdo con la Consejería de Educación es papel mojado. La nueva oferta no se ha negociado con ningún sector y no ha pasado por las mesas de negociación colectiva, lo que supone una nueva afrenta a los legítimos representantes del profesorado y al resto de la comunidad educativa. No se consolida empleo y continuará creciendo el profesorado eventual, el cual podrá ser despedido en cualquier momento, como ha sucedido el año pasado. No supone ahorro alguno para las arcas públicas, pues un profesor interino cuesta lo mismo que un funcionario que acaba de ser nombrado, por lo que no pueden esgrimirse razones económicas para esta actuación. No se cubrirán ni tan siquiera las jubilaciones que se produzcan y que afectarán a casi uno de cada tres docentes en la próxima década, lo que también supone que muchas especialidades quedarán sin cubrir o lo que serán de forma deficiente. Supondrá, por último, supondrá un nuevo desequilibrio con respecto al aumento de escolarización que se estima para el próximo curso escolar, lo que agravará aún más la situación. Termina el comunicado de la Plataforma Regional por la Escuela Pública diciendo que, por todo lo anterior, la Plataforma Regional por la Escuela Pública exige una rectificación inmediata por parte de la Consejería de Educación y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, así como la negociación de un plan de incremento de las plantillas públicas para la próxima década que sea real y coherente. Viendo quienes conforman la plataforma regional, vemos de izquierda a derecha al Sindicato de Estudiantes, el Movimiento de Renovación Pedagógica, las Asociaciones de Vecinos de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAM, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, los sindicatos de profesores, Comisiones Obreras de Enseñanza y FETE, Enseñanza de UGT. Como todas y todos sabéis, esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. El día 8 de marzo vamos a utilizar la información que aparece en Educa Madrid y nos recuerda que el día 8 de marzo de 2011 se celebra en muchas partes del mundo como el 100 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Es también el primer Día Internacional de la Mujer de las Naciones Unidas para la ONU Mujeres, entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, creada por la Asamblea General de la ONU el 2 de julio de 2010. El tema oficial del Día Internacional de la Mujer 2011 es la igualdad de acceso a la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, camino hacia el trabajo decente para la mujer.
Yo soy de Miapa, ¿y tú?
Yo también.
Bueno, pues estamos otra vez con los violines y estamos a punto de entrar y conocer el APA del IES Ramón y Cajal. Y tenemos con nosotros a Leonor Trujillo. Leonor, hola.
Hola, buenas tardes, Juan, ¿qué tal?
Pues gracias por atender esta llamada. Estamos haciendo un recorrido por todas las APAs de la Comunidad de Madrid y hemos parado de pronto otra vez en Hortaleza, y porque vuestro instituto está en Hortaleza, ¿verdad?
Sí, está en Hortaleza.
¿No hay muchas APAs que hayan participado hasta el momento que sean de los institutos, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué no? ¿No? ¿Tú crees que es necesario que haya un APA? ¿Qué es más necesario, que haya un APA en un instituto o en un centro de primaria?
Pues yo creo que son importantes las dos, porque las dos tenemos nuestro trabajo. En los institutos, lo que me he dado cuenta al dejar el colegio, es que la relación que tenemos entre los padres se distancia mucho porque tú ya no vas a recoger a los niños al colegio ni a llevarlos. Entonces, el APA sí que es una forma de mantenernos unidos, de estar en contacto, de resolver dudas a los padres sin tener que desplazarse al centro, cosa que antes, pues muchas veces en la puerta del colegio muchas veces se solventaban problemas o hablabas o comentabas con los padres, cosa que ahora ya no haces porque no los ves.
En infantil y en primaria hay más comunicación, lógicamente, con otras familias. Uh-huh. Y al estar más cerca, pues seguro que se comparten más experiencias. Pero con el instituto ya van, ¿tus hijas van solas ya al instituto?
Sí, claro, ya están en el instituto. Entonces sí que he notado esa diferencia, esa falta de apoyo referente con otros padres y de, bueno, y de compartir experiencias.
Bueno, pues nos gustaría conocer cómo es el centro vuestro. Está localizado en Virgen del Cortijo, en el barrio Virgen del Cortijo, y está justo ante la puerta de los nuevos desarrollos urbanísticos del PAO de San Chinarro.
Sí, sí, así es.
Bueno, ¿hay mucha participación de las familias en el APA del instituto?
Bueno, no tanta como deseáramos, pero sí, 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 sí que son bastante participativos. Y sobre todo los chicos que en el colegio pues se apuntan a todas las actividades, bueno, también las apuntamos los padres, que también influimos en eso, pues en el instituto son más reacios a apuntarse porque ya deciden ellos lo que les gusta, lo que no les gusta, y no siempre lo que tú les propones les parece bien. Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos ahora, encontrar algo que a ellos les guste y que se quieran apuntar, no como en el colegio que se acaba cualquier cosa y ahí rápidamente los padres damos a los chicos. Esa es un poco la realidad que tenemos, que nos hemos encontrado, ¿no? Que sacas cosas nuevas y ves que se han apuntado a tres chicos y que no tiene aceptación. Este año, por ejemplo, sí que hemos tenido una gran aceptación y que nos ha parecido muy interesante hacer unos cursillos de primeros auxilios y, bueno, hemos tenido una respuesta muy grande, nos ha parecido un tema muy interesante que pensábamos que en un principio no iba a tener mucha aceptación y al final ha sido algo muy exitoso dentro del instituto.
¿Cómo lo hacéis? ¿Lo proponéis en consejo escolar o, bueno, pues qué medios hay de participación en el centro?
Depende de las fechas que hay en el consejo escolar. Si cuando hay consejo escolar estamos cerca de proponer alguna cosa, sí que pasa por consejo escolar. Pero, vamos, en cualquier caso, siempre pasa por la dirección del centro. Y lo que hacemos es distribuir las copias de cualquier cosa a través de los chicos en el instituto. Y son ellos los que lo hacen llegar a los padres. Una vez es mejor, otra vez es peor, pero es el sistema que tenemos en principio de comunicación. Y este año hemos abierto un correo que, bueno, todavía no sabemos si todos los padres lo tienen, para ir informando de las cosas que van aconteciendo y de los cursos que van saliendo.
En ese sentido, la comunicación con los padres es más difícil, nos lo comentabas al principio, y la comunicación con el centro supongo que también es distinta, ¿no? ¿Cómo es la relación pues, especialmente?
La verdad es que ahí sí que no he encontrado mucha diferencia, porque tanto la dirección del colegio que yo llevaba a mis hijas como la dirección del instituto es bastante abierta a las propuestas que tenemos. Y te deja participar y te deja comentar cosas. O sea, en ese aspecto no creas que nota mucha diferencia. O sea, la dirección del instituto es una dirección muy abierta, es una dirección que te escucha y, bueno, que cuando le propones algo interesante casi siempre lo acepta.
Muy bien. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuántos estáis aproximadamente en el APA? Y bueno, ¿qué dinámicas tenéis de reuniones y demás? Supongo que tenéis un espacio, una sala en la que podéis reunir.
Tenemos una sala en la que nos podemos reunir, que es como nuestra habitación, nuestro despacho, que es bastante grande, puesto que ahí también tenemos una mesa de reuniones. En un principio, lo que es la junta directiva, somos como unas 7 personas. Y tenemos una asamblea general, que bueno, siempre van pocos padres, nos parecen siempre a nosotros pocos padres, y luego mensualmente, una vez al mes, nos reunimos lo que es la junta directiva, siempre una vez al mes, para comentar los temas que tengamos. Tenemos actividades deportivas, que son las que más aceptación tienen para los chicos, y luego pues cursos que van surgiendo, pues ya te digo, como este año hemos propuesto este curso de primeros auxilios, también tenemos ahora en marcha una escuela de padres, también bastante interesante.
¿Cómo ponéis en marcha estas iniciativas? ¿Lo hacéis a través de organismos?
lo hacemos a través de comunicaciones internas que distribuimos entre todos los chicos del instituto.
Por ejemplo, la escuela de padres, que supongo que habrá surgido a lo mejor a partir de alguna oferta de la administración.
Sí, de la administración.
¿Habéis comenzado ya la escuela de padres? ¿Cómo es?
Pues la verdad es que he asistido a algunas clases, está bastante interesante. Sobre todo a los padres les interesa mucho, sobre todo el final. Uh-huh. De estas seis charlas, que habla sobre todo de adicciones a nuevas tecnologías y de adicciones en general. También habla de la autoestima, del trabajo de los padres.
Una curiosidad, Leonor, ¿por qué consideras que hay más interés por las nuevas tecnologías en esta escuela de padres? ¿Quizá porque a todos nos viene un poquito, nos sorprende esta nueva etapa?
Primero porque las nuevas tecnologías es algo que a nosotros nos ha llegado como aquel que dice mayores, ¿no? Que no nos podamos adaptar. Y en un principio no piensas que Internet pueda existir ningún peligro, ¿no? En un principio. Pero de pronto descubres que sí que lo hay, que no puedes controlarlo, puesto que normalmente ellos manejan el ordenador y es algo que no compartes con ellos, que tienen sus páginas y sus accesos con códigos de acceso para acceder a su correo electrónico, a su mail. Son cosas que tú no ni ves ni controlas ni puedes acceder. Entonces, pues eso surge, a los padres les surgen muchas dudas, porque a veces los chicos pasan muchas horas delante del ordenador y no sabes ni lo que ven, ni con quién se comunican, ni lo que están haciendo. Porque tú puedes conocer a sus amigos, pueden saber dónde sale o dónde entra, pero al final, por dónde se mueve en Internet es difícil saberlo y difícil de controlar. Es algo que los padres pues siempre tenemos dudas. Tenemos dudas y cuando empiezas a oír casos que suceden, sobre todo en televisión, en las noticias, de acosos y de temas de este tipo, pues empiezas a sorprenderte y decir, oye, ¿le estará pasando a mi hijo? Mi hijo pasa muchas horas en el ordenador. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién habla? ¿Qué cosas cuenta? ¿Qué no cuenta? ¿Qué fotos sube? En fin, ese tipo de cosas yo creo que sí que nos preocupan.
Nunca es tarde para una escuela de padres, ¿verdad? Aunque ya se esté en el instituto, como es en el caso vuestro de Ramón y Cajal, de Madrid.
Pues la verdad es que sí. Aunque yo estoy también en otras escuelas de padres con los niños, los problemas cambian, son distintos. Aunque más o menos las teorías que te están dando son muy parecidas en el fondo, en la cuestión, como la autoestima de un niño pequeño y la autoestima de un adolescente, pero en la realidad son completamente distintas. O sea, en la teoría, en la base son muy parecidas, pero luego al aplicarlas hay que aplicarlas de manera distinta con un adolescente que piensa que no le das una orden, sino que le tienes que dar un consejo y ver cómo reacciona. Es completamente distinto, sí.
Otra etapa, sin duda. Respecto a lo que es la participación, ¿tú crees que los institutos necesitan más apoyo incluso que los centros de primaria y de infantil a la hora de posibilidades,
sí,
de desarrollo en una etapa difícil?
Yo creo que sí, que necesitan bastantes más apoyos de los que tiene. De hecho, los colegios, pues bueno, como el ayuntamiento también los tutela, hace mejoras, pues hay parte como un poco de la dirección del centro que descarga en los ayuntamientos. En el instituto la gestión es totalmente autónoma, ellos reciben un presupuesto al año y ahí se administran, tienen que servir para arreglar desperfectos, para pintar, para reparar, para mantener instalaciones, para mantener a los servicios de limpieza. Entonces yo creo que sí que necesitan más apoyo.
Y ahí la participación de las familias quizá debiera ser un poquito más mayoritaria. Y nos vamos a despedir ya, Leonor, porque se acaba el espacio, el tiempo para este espacio, pero queremos que antes nos recomiendes una canción que signifique algo para ti, que tenga que ver a lo mejor con una experiencia de participación o de lo que sea que te guste, que te gustaría compartir.
Pues a mí hay una canción que siempre me ha parecido preciosa, que es la de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, y bueno, me parece la música y la letra maravillosa, y es una canción que yo pienso que nadie se cansa de escuchar. Aunque le cambien el ritmo, o le metan otra batería o hagan cualquier cosa, yo creo que es una canción siempre preciosa en la melodía y en la letra.
Pues nada, perfecto, Mediterráneo. Muchísimas gracias, Leonor, por haber compartido este tiempo y esta canción. Un abrazo.
Venga, hasta luego, un beso.
Un beso, adiós.
Thank you. risa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Volvemos a nuestro monográfico. Recordáis que estábamos hablando de infinidad de cosas, de comunidades educativas, de aprendizaje. Estábamos con dos amigas que nos habían acompañado hasta el estudio, con Concha Moreno y con Verónica Rivera, que llegó en AVE desde Ceuta, bueno, desde Málaga, pero que venía, es profeso, al programa para contarnos y compartir experiencias. Y descubrimos al final que también no solo estaba en el centro de profesores, sino que también estaba en un APA. Hoy están de nuevo con nosotros Concha, Verónica, hola, bienvenidas de nuevo.
Yes. Buenas tardes, Juan.
Bueno, os acompaña una amiga, Martina Atús, que, bueno, no sé si después intervendrá, pero creo que tiene relación con el tema, aunque hay algún problema de, no sé, vocal, pero ahí queda el micro. En todo caso, también bienvenida, Martina.
Muchas gracias.
Vamos a volver sobre ese tema que a mí me dejó muy descolocado. Bueno, servía de ejemplo la comunidad, o sea, la ciudad de Ceuta, pero con las comunidades educativas y hablando de los padres y de la participación de los padres, yo me he estado haciendo muchas preguntas. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede de pronto en un aula o en un espacio X de un centro educativo, de pronto entra, por ejemplo, una madre a la clase de un profesor que está dando allí su, no sé, su adverbio, por ejemplo, ¿no? Y entonces, Estábamos en ese tema y yo durante la semana lo he planteado. Digo, bueno, pues si yo entro en cualquier clase, seguro que incluso discutimos sobre algún tema. No sé, ¿cómo se hace eso y cómo reacciona también el profesorado ante esta nueva participación en las comunidades educativas?
Bueno, pues en primer lugar, para transformarse en comunidad de aprendizaje hay un proceso previo de formación intensiva. Es decir, que no, un centro no se transforma de la noche a la mañana, porque puede que haya profesores y profesoras reticentes al cambio.
Claro.
Se tiene que contar primero con un consenso del claustro. Una vez que hay aprobación del claustro, hay una fase formativa intensa. Habitualmente se realiza en periodo no escolar, bien en la primera semana de septiembre o a finales del mes de junio. Y una vez que se pasa esa fase de sensibilización, que se llama, y de formación, la escuela sueña, todos los miembros de la comunidad, el alumnado, las familias, los docentes y las docentes, sueñan qué escuela quieren tener.
Es una especie de lluvia de ideas.
Sí, 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 todos tenemos en mente qué escuela queremos. Seguro que tú sabes cómo te gustaría que fuera la escuela, ¿no?, de tus hijos y de tus hijas. Entonces, una vez que ocurre esto, ya viene el proceso de transformación. En el proceso de transformación hay que tener en cuenta que la familia lo sabe, que porque también hay una formación específica para madres y padres que uno no pone en duda al profesor. Es decir, tomando el ejemplo del adverbio, si la profesora está explicando el adverbio, por supuesto, si yo participo en una comunidad de aprendizaje, no voy a poner en duda para nada cómo lo está haciendo. Simplemente los padres y las madres entran para, como te he dicho antes, como decíamos en el programa anterior, para dinamizar, para provocar interacciones. La profesora explicaría el adverbio, pondría ejercicio sobre el adverbio, habría un dictado en el que aparecieran muchos adverbios, etcétera, y en cada grupo el alumnado haría una tarea determinada, una actividad determinada.
Yo creo que si estamos en esa comunidad de aprendizaje y se ha producido o se está produciendo esa transformación, la profesora que está explicando no hablaría del adverbio así, aunque al final de su proceso dijera y esto se llama adverbio, estaría trabajando de otra manera, usaría otra terminología. Lo que dijimos en el primer programa, es decir, me acuerdo que tú me preguntabas sobre los sintagmas, ¿no?, y te decía que a lo mejor no se trataba de hablar de sintagmas, sino de palabras que van bien juntas. Entonces, la persona que permite, que está de acuerdo, que se siente a gusto con que un padre o una madre entre en su aula, no estaría hablando del adverbio así. Es decir, habría buscado otra metodología. Imagina, yo me pongo en situación de explicar eso, el adverbio. Entonces, por ejemplo, partiría de un texto común, adecuado a la edad de y el conocimiento del alumnado, y entonces le quitaría los adverbios para que se dieran cuenta de que falta algo. ¿Qué es lo que falta? Entonces, a lo mejor esa sería una actividad previa antes de la explicación. Entonces, que se vea la necesidad. Yo a esto lo llamo crear la necesidad. Entonces, tú presentas una propuesta en la que el alumnado desarrolla una conciencia lingüística, sea en lengua materna, sea en lengua extranjera, y se da cuenta de que aquí faltan cosas. Entonces, estas cosas que faltan tienen un nombre, pero eso es lo de menos. Son imprescindibles para la expresión. Entonces, al final dice, bueno, y esto sirve para tal cosa, y además tiene un nombre, es adverbio. ¿Queréis llamarlo de otra manera? Entonces, ese estilo de profesora o de profesor es el que se siente a gusto con que un padre o una madre entre en su aula, porque le supone un apoyo. Ahora, si la única que sabe que es un adverbio y la única que es la poseedora del conocimiento soy yo, aquí que no me entre nadie, que yo me siento cuestionada.
Claro, ese es uno de los problemas que a veces nos llegan, ¿no? Es que se critica, no se apoya y demás, ¿no? Y es que hay muchos estilos de profesores de enseñanza y de aprendizajes, ¿no? Creo que podríamos valorar un poco cómo son y después entramos en cómo reaccionan los padres también cuando se les plantea esa entrada en el aula, ¿vale? Que ese es un punto importante para nosotros, para este tipo de programa. ¿Qué estilos hay básicamente, ¿no? Yo conocí en mi escuela, por ejemplo, ejemplo, cuando estudiaba, cuando era niño y estudiaba pues inglés, pues yo creo que jamás hablé ni una palabra en inglés durante desde sexto de GB a octavo, la época en la que tuve esa asignatura en primaria. Jamás dije nada, ninguna frase.
Yo espero que eso haya mejorado ahora. Pero si hablamos de estilos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje tienen... Se habla de estilos de aprendizaje culturales. Verónica y yo, que estábamos hablando antes, decía Verónica que los estilos de aprendizaje son siempre culturales. Yo creo que también tienen algo de personal. Es decir, a mí me entra mucho más lo que veo que lo que leo. Y eso no creo que tenga que ver con la cultura, tiene que ver con mis habilidades personales. Pero para conectar un poco con la lengua extranjera, un estilo de aprendizaje, por ejemplo, basado en la autoridad, hace que el alumnado esté pendiente de lo que tú haces y dices, tome nota y reproduzca, sin aportar nada, y entonces a eso sí se aprende. En cambio, un estilo de aprendizaje en el que al alumnado se le va enseñando desde el principio que ellos y ellas tienen algo que decir y aportar, es un estilo de aprendizaje activo, pragmático, y luego después están estos otros personales que tienen que ver con lo visual, con lo auditivo, y no sé si estás de acuerdo, Verónica.
Sí, estoy de acuerdo, pero cuando yo me refería antes a los estilos de aprendizaje culturales, enlaza muy bien lo que en realidad con lo que quieres decir de estilos individuales. Yo me refería a que, en el caso concreto del árabe, por ejemplo, me refería al estilo de aprendizaje memorístico. Hay que tener en cuenta que el darilla es una lengua que no tiene escritura. Entonces, los alumnos y las alumnas, cuando llegan al cole, no tienen la tradición que tienen otros alumnos de que en casa haya... Bueno, no es que no se lean en casa, claro que se lee, pero
se lee en castellano, claro.
Exactamente, se lee en español, no se lee en darilla. Entonces, yo creo que eso condiciona un poco también el ritmo y el estilo de aprendizaje.
Claro, y conecto esto con una cosa que había comentado con Juan en otro momento, y es... me voy a otro punto del planeta, que es Japón. Estuve ahí en octubre y me di cuenta de que los japoneses que yo había tenido como alumnos en España seguían estudiando de la misma manera. Había un profesor o una profesora, fundamentalmente un profesor, es lo más frecuente, que da la clase de gramática en japonés.
Gramática española
en japonés, donde no se interviene nunca nada, se hacen ejercicios de traducción, de completar frases, y luego viene una, casi siempre una profesora, que es la profesora de conversación, donde ahí se supone que van a practicar la lengua. Esto también hace que tú adquieras una forma de trabajo que pasa por todo lo escrito. Es un drama para un alumno o una alumna japonesa cuando le dices, ¿y tú qué opinas? Hay dos cosas. Una, a mí no me preguntes qué opino, porque en mi país no se pregunta a la gente su opinión personal. Hay un dicho japonés, al clavo que destaca se le da con el martillo. Entonces, está claro que la cultura hace que tú no tengas, que tu opinión no sea muy importante. Entonces, en una clase comunicativa en la que tú le dices, ¿qué opinas de tal? Sin que sea muy comprometido, resulta que la alumna o el alumno dice, yo como mi compañero, como mi compañera, porque culturalmente jamás me han preguntado mi opinión. Entonces, todo esto, unido a una metodología X, hace que el resultado del aprendizaje sea Y, cuando lo que tú estás queriendo es que sea X. Es decir, no se corresponde lo que tú quieres obtener con las estrategias y métodos que sigues, además, con esto previo de los estilos de aprendizaje.
Os puedo hacer una pregunta comprometida y espero que nadie se sienta como cabeza de clavo, porque...
Bueno, no estamos en Japón.
Porque no estamos en Japón, pero hay quien cuestiona que la escuela, hoy día, no deja de ser parte de lo que es un mercado que quiere que nos formemos de forma muy sumisa, que los empleados sean personas que no cuestionen el poder y que la escuela reproduce ese esquema de preparar a la mayor parte de la población con unos niveles instrumentales de ciertas habilidades en matemáticas o en lengua, etcétera, para la comunicación, pero que no sea una comunidad de carácter crítico, ¿no? Es un poco comprometida la pregunta, pero sí. ¿La escuela realmente está preparando, como en Japón, para que nadie levante la cabeza?
Pero esto no es de ahora, ¿eh? La escuela es un sistema reproductor. Yo ya me he manifestado para que me den con la cabeza.
Yo lo que diga ella. Como los japoneses.
Entonces, claro, en un sistema que reproduce el sistema y que prepara para un mercado en el que hay que ser sumiso, porque si no quedas fuera y hay mucho paro y por tanto no puedes ser crítico con un procedimiento dentro de tu puesto de trabajo, pues nos chocan las comunidades de aprendizaje, porque enseñas a ser libre, a que el individuo tenga voz, pero después, ¿qué es lo que ocurre cuando se enfrenta con la realidad? ¿La sociedad no quiere individuos libres o sí? ¿Desde el aula se puede ver eso?
Te toca, Verónica.
Uf, bueno, pues no, has dicho que la escuela prepara para ser sumisos, y en las empresas hay que ser sumisos y tal, pero también las empresas cada vez más piden a personas versátiles, personas, y estamos sufriendo un cambio tremendo en la sociedad. Cada vez hay más empresas que piden personas que dominen varias lenguas, que tengan capacidad de trabajar en equipo, que puedan, como se dice en la calle, ¿no?, que sirvan para un roto y para un descosido, sí. ¿No? Y esto no se aprende de la noche a la mañana. Trabajar en equipo no se aprende de buenas a primeras, hay que trabajarlo ya desde el aula. Y bueno, en este sentido yo creo que los alumnos y las alumnas que salgan de este tipo de sistema, que no tiene por qué ser comunidades de aprendizaje, pero que, bueno, que digamos que en las comunidades de aprendizaje todos los elementos están concentrados. En una escuela tradicional sí que un profesor puede trabajar de esta forma. No conseguirá los mismos resultados, pero bueno, es como un tratamiento, ¿no? Si haces el tratamiento completo, si tienes una dieta sana, etcétera, probablemente esté más saludable que si no lo haces, pero bueno, si hace ejercicio, evidentemente estará mejor que otra persona que fume y que no lo haga, ¿no? Yo creo que la sociedad se está transformando, la sociedad está exigiendo un perfil que para el que no está preparada la escuela.
Es que hablando de esto de sistema reproductor, hay una cosa muy, muy importante. El docente enseña contenidos antiguos. En realidad, y esto se ve hoy en día, nuestro alumnado es el futuro. Estamos en el presente, pero ya es el futuro. Y el futuro está aquí. No hay que esperar años para que venga. Está aquí, y además a una velocidad increíble. Entonces, si tú estás enseñando al futuro cosas de antes, que están muy bien porque es necesario conocer tu pasado para no repetir errores del futuro y todas estas cosas. Pero tú tienes que adaptarte a la realidad que tienen tus alumnos hoy y que van a tener. Entonces, cuando digo reproductor, lo que quiero decir es, yo en mi clase no quiero que mis alumnos me cuestionen, no quiero que mis alumnos armen jaleo, no quiero que mis alumnos se manifiesten. El sueño de un docente tópico y típico es que se estén callados, que se estén tranquilos, y que al final hagan el examen bien y brillantemente. Entonces, tenemos que empezar a hacerlo ya.
Ya que tenemos a Verónica aquí, el asunto del niño que solo tiene el Darilla cuando llega con 3 años al colegio de infantil, ¿eso es un plus?
Pues eso no se ve como un plus. Y sí que es un plus, claro que es un plus, pero no se ve. De hecho, cuando decimos qué suerte que eres bilingüe, normalmente nos estamos refiriendo a lo que yo denomino un bilingüismo de primera, es decir, de lenguas que son lenguas prestigiosas. Cuando un alumno, a mí me ha ocurrido, cuando le he dicho a mis alumnos qué suerte tenéis, no sabéis la suerte que tenéis porque sois bilingües, y me han dicho, yo no soy bilingüe, no me considero bilingüe. No tienen conciencia de ser bilingües. Y es una riqueza tremenda.
Claro.
Eso es un estereotipo, un tópico, que incluso a lo mejor determina que las personas no tengan vocación de progresar, ¿no? Lo digo porque, bueno, no tiene nada que ver la experiencia. Yo soy andaluz, soy de un pueblo de Córdoba, de Lucena, y cuando vine a Madrid yo pues deseaba, yo tenía mi acento. Cuando a los 14 años pues la gente de aquí se reía de mí, porque fíjate qué gracioso, pero en Lucena me decían que fíjate que Finolis, que bien habla y demás, pues terminé decidiéndome porque como no era de ningún lado, pues adoptar el habla de Madrid, que es donde más horas, más días, más tiempo pasaba, ¿no? Pero lo que a mí me chocaba cada vez que iba a Lucena es que me dijeran, qué bien hablas tú. Y pues igual que tú, igual que mi primo, tal. Teníamos el mismo nivel cultural, los dos habíamos tenido la suerte de poder terminar la secundaria, de poder incluso haber seguido un poco más allá, y teníamos el mismo nivel cultural, pero me decían, pues tú hablas muy bien, nosotros no. Ese perjuicio sobre lo que son las formas de habla, ¿no es también una forma de control de determinadas zonas? No sé, ¿qué veis como expertos lingüistas?
Bueno, como experta lingüista no sé, pero ¿cómo lo veo?
Como ciudadana.
Como ciudadana. Pues mira, vamos a la historia. ¿Por qué triunfó el castellano sobre las demás lenguas, los demás dialectos del latín, cuando en realidad el castellano era la evolución anómala de ese latín? Es decir, ¿tiene más en común un catalán y un gallego? Hablo de la lengua. En su evolución desde el latín que el castellano. Pero, ¿qué le pasó al castellano? El castellano iba acompañado de poder. Entonces, no voy a insistir en esto porque se me van a echar encima, y a lo mejor a ti también, todos los que defienden
puristas.
Que ahí está. No, los puristas, que no voy a seguir por ahí, pero que las lenguas de prestigio suelen ir acompañadas de poder es un hecho, y tenemos el inglés como ejemplo moderno. Es decir, ¿por qué el inglés es una lengua de prestigio y una lengua tan importante? ¿Porque es una lengua más fácil de aprender que otras? No. Porque detrás del inglés hay un dinero, se ha hecho que el inglés sea la lengua de prestigio para las publicaciones, entonces es mejor hablar inglés que hablar castellano o español. Y acabamos de verlo con la Comunidad Económica Europea, con la Unión Europea. El alemán y el francés, que son lenguas, entre comillas, minoritarias en el mundo, tendrán traducción en sus documentos, pero el español no. Cuando es una lengua de muchísimo más número de hablantes. ¿Cómo se explica esto?
El poder económico frente al poder demográfico.
Traslada esto a tu acento andaluz, y no creo que haya que hacer muchas más comparaciones. Es decir, tú hablas andaluz y tú hablas igual de bien que yo, que tengo acento castellano. Tú no ceseas, pues mira qué bonito, cesea muchísima más gente que cesea.
O sea, efectivamente.
Es decir, hay un continente entero que se sea. ¿Por qué eso no es de prestigio? Porque a alguien le interesará. Que una cosa, es más fácil que un alumnado que no se sea escriba cereza que oye y está acostumbrado a decir cereza. Y esto se ve también, por ejemplo, en mis cursos de formación de profesorado, cuando tengo alumnado hispanoamericano. Cuando ellos escriben sus trabajos, de vez en cuando se les escapa un zapato. Bueno, y pues que lo releen y lo corrigen.
Pero seguro que no dicen si yo sería tú.
Por ejemplo, no vamos a entrar con los pronombres.
Y Juan, otra cosa, si nos retrotraemos al siglo XVI, la variedad andaluza gozaba de muchísimo prestigio.
¿Por qué?
Pues las circunstancias económicas de la época eran muy beneficiosas para Andalucía en general, pero sobre todo para Sevilla, claro.
Y además,
con el comercio de Indias.
Ahí voy. ¿No es la variedad atlántica la que ha pasado a Latinoamérica?
Bueno, he llegado a leer hace poco de Antón Gutiérrez, que es un periodista malagueño, la tesis de que el español procede del mozárabe. Y alude a la biblioteca de Tombuctú y habla del nivel cultural de los castellanos, pues pues muy primitivos, muy analfabetos, y sin embargo que los mozárabes, los cristianos que vivían en Al-Ándalus, pues mantenían un nivel cultural muy alto, y que realmente la evolución del castellano, según la tesis de esta persona y de otras que le acompañan, es que el español procede del mozárabe.
Bueno, el español procede del latín. Que la evolución pasaría por las personas cultas de...
Sí, de los mozárabes.
Pues a lo mejor, yo no sé, pero...
Yo lo leí y la verdad es que...
Está claro.
Me extraña mucho porque hay algunos documentos sobre, al menos mozárabes que se habían trasladado, fueron trasladados a la zona de Aragón, que, en fin, parece que hay diferencias. Pero bueno, sí, se plantea que el castellano, lengua de poder en
aquel... Sin duda.
Desde el 13 y todo lo que son los siglos ya 16 y demás, pues es la que se impone, y además con una modalidad que tiene que ver con la corte de Valladolid.
Ahí está. Si en lugar de conquistar Granada los reyes católicos hubieran conquistado Valladolid las gentes del sur... Pues hablaríamos todos con la variedad del seseo.
A ver, sí. Se nos pasa el tiempo y tengo mucha curiosidad por el tema de cómo entran las APAs, en las madres y padres, en el sistema educativo. Esta es una vuelta a un punto que nos dejó ahí la semana anterior para que retomáramos, ¿no? Cuando no hay mucho tiempo, ¿cómo se consigue que alguien deje su trabajo para poder ir a un curso de formación y después integrarse en las aulas, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues aquí el profesorado tiene una gran responsabilidad también. Lo que proponemos desde el centro de profesores, además de que asistan los padres y las madres a las charlas y a los cursos, que eso es ideal, pero hay veces que no se puede, es que se trabaje mediante tareas. Es decir, que el alumnado sepa para qué está estudiando, para qué está trabajando en clase, para conseguir algo, un producto final. Y ese producto final se puede trabajar también en casa. Es decir, que las familias pueden trabajar con el alumnado en casa perfectamente. Y no hace falta que estemos, no estoy hablando de familias que tengan un nivel cultural muy elevado, que tengan una formación elevada. Todas las madres hacen de comer todos los días. Las madres y los padres, claro, y los domingos pues aprovechamos casi todos y vamos a comprar al supermercado, o los fines de semana. Eso es una tarea en la que los alumnos tienen que trabajar la competencia matemática, la social y ciudadana, la lingüística. Entonces lo que estamos haciendo es eso, promover el desarrollo de tareas dentro de la familia, en casa. Y entonces esto se trabaja conjuntamente con el profesorado. Para que esto tenga un valor, digamos, ¿no? Para que tenga significado, es necesario que se evalúe. Ya sabemos que venimos de una cultura en la que si no se evalúa no vale para nada. Muchas veces a mí me preguntaban los alumnos, señor, ¿y esto entra en el examen? Eso. Si entra es importante, si no entra no. Entonces no tiene sentido que trabajemos con las familias si después no lo evaluamos en clase. Entonces el profesorado tiene que ser consciente de que también tiene que contar con esta, el trabajo de las familias y la evaluación de esto.
Un pequeño paréntesis, y una de las cosas más importantes de la enseñanza es aprender a evaluar de otra manera que poniendo preguntas de respuesta cerrada.
¿Cómo es esto, Concha?
Quiero decir, lo que acaba de decir Verónica es una cosa importantísima.
Porque cada vez se tiende más a los test que son más rápidos de escanear.
Pero eso también, es decir, todo esto no es incompatible. Es decir, tú quieres hacer un test de respuesta múltiple y está muy bien. Está muy bien. Pero si tú estás trabajando por tareas y lo que estás diciendo es, la tarea final es hacer un cartel en el que pidamos un barrio mejor, y en este cartel o en este folleto van a intervenir tus padres y tus hermanos y hermanas, tus vecinos y tus vecinas, entonces estamos trabajando de otra manera, y hay una serie de tareas intermedias en las que se va a ver... El proceso. Evaluar eso implica que tienes otros parámetros de evaluación y no solo el de escribe sobre
una pregunta
típica de examen. Que los adverbios pueden ir con el verbo, con los adjetivos o con el sustantivo. A esto me refiero. Es decir, que hay que cambiar también la manera de evaluar.
De los procedimientos.
Otra forma de evaluar también, Juan, que se me estaba ocurriendo ahora, es la del la que se produce cuando trabajamos cooperativamente.
Claro.
Si para que yo tenga mi nota es necesario que todo mi grupo comparta conmigo las actividades, entonces ya cambia la cosa, porque yo puedo ser la empollona del grupo, pero si mi compañera o mi compañero tiene un 2 y el profesor a mí me hace una nota media, entonces ya veo que bueno, que mi nota individual, que mi trabajo individual peligra. Cuando yo soy la responsable de que mi compañera saque mejor nota, porque yo estoy encargada de hacer una serie de actividades con ella para que ella aumente su nota, así me beneficio yo también, pero también mi compañera. Entonces, si trabajamos cooperativamente, y también eso enlaza con lo que hablábamos anteriormente de la sociedad, del perfil que demanda la sociedad actual, pues si trabajamos así, estaremos dando respuesta a las demandas reales de la sociedad, no a las que la escuela piensa que son las demandas de la sociedad.
Con respecto a esto, en los cursos de formación del profesorado, yo aplico lo que predico y entonces pongo a los alumnos y alumnas a trabajar en grupo y tienen que hacer el trabajo final, por ejemplo, del experto de la UNED que estamos impartiendo ahora. Tú no veas las reticencias que hay a esto. Es decir,
no tenemos cultura de trabajo
no,
en equipo.
No, no. Y por ejemplo, no, porque yo... ¿Y si yo lo hago todo y el otro no?
Es que eso pasa, ¿no?
Eso pasa, pero es una cuestión de que tú también te pinches a tu compañero, a tu compañera en el trabajo. Y sobre todo, si tú no crees que esto es beneficioso y enriquece, no lo vas a poner en práctica en tu aula, con lo cual tu alumnado no aprende esto. Es decir, es como pues eso, una red. Una sí. red
y una inversión también.
Y claro.
Yo cuando, Verónica, comentabas antes esto, estaba imaginando niños más pequeños. Claro, si los grupos son heterogéneos, pues supongo que es muy positivo. Pero si al final siempre van los mismos con los mismos y hay uno que
no,
es el
no,
que...
No, es que si trabajamos de forma cooperativa, una premisa fundamental es que los grupos sean heterogéneos. Uh-huh. Y otra premisa fundamental también es que los grupos sean estables, que no cambiemos de grupo cada semana, porque se genera también una identidad de grupo. Y se generan relaciones entre los miembros del grupo, se le da incluso un nombre al grupo y se genera una identidad. Con esto lo que se busca también es que cuando el alumnado ya pues adquiera la mayoría de edad y empiece a participar activamente en la sociedad, que se sienta miembro de la sociedad y que se sienta comprometido con ella y en su mejora, lógicamente.
Lo que hace... ¿Va a tener una repercusión en otros?
Claro, porque ya ha practicado desde el aula, ya sabe lo que es ayudar al compañero para después lograr beneficios propios.
Y seamos realistas, es decir, esto no es el yo lo deseo y ocurre. Es decir, cuesta un esfuerzo, cuesta un tiempo y habrá personas que no entren en esta dinámica. Es decir, que parásitos hay en todas partes. Es decir, no seamos demasiado... idealistas o utópicos, pero bueno, la cosa es que si tú no crees que eso es posible y no lo pones en práctica, seguro que así no ocurre. Entonces,
no sé si os dais cuenta que lo que era una reflexión sobre el aprendizaje de la segunda lengua, pues ha quedado muy, muy, muy de lado, porque hemos estado en el fondo sobre... hablando, compartiendo sobre el aprendizaje en general, y da igual que sea una segunda lengua.
Es que es eso. Eso es para mí una teoría viejísima. Es decir, tú empiezas meditando sobre cómo enseñas, en mi caso, el español a personas extranjeras y al final acabas reflexionando sobre la enseñanza, el aprendizaje, porque es inevitable. No sé, ¿estás de acuerdo?
Claro que sí.
Una pregunta personal, Verónica. ¿Has querido aprender Darilla?
Sí, lo intento, sí, sí. No, sí, sí, yo asistí a un curso de Darilla hace muchísimos años y después, bueno, la práctica diaria. Además, yo creo que las que nos dedicamos a las lenguas somos muy curiosas y somos incluso las monolingües, ¿no?, como es mi caso. Bueno, yo no soy monolingüe militante, yo soy monolingüe natural, ¿no?, como decía Tusson. Y bueno, yo estoy encantada de que me hablen en otra lengua, intentar cada día más aprender vocabulario y no me niego a que ese es otro tema del que no hemos hablado. A mi hija, por ejemplo, pues la chica que trabaja en casa nunca le ha hablado en español. Uh-huh. Lo que tenemos que fomentar también es el bilingüismo, no solamente entre los niños que son arabófonos, en cuyas casas se habla árabe, sino entre los niños que hablan castellano en casa también. Solo si encontramos puntos en común, podremos construir un andamiaje mucho más solidario, más comprometido.
Y sobre todo demuestra que para Verónica, que su hija hable Darilla, no la rebaja, sino que la enriquece. Es que es por ejemplo, el alumnado africano. El alumnado africano viene a España con la etiqueta de inmigrante, ya estamos en el déficit, pero vienen y hablan 4 o 5 lenguas, dialectos. ¿Por qué eso no se valora?
Es muy curioso cómo a nivel popular en la calle, pues yo vivo muy cerca de un centro comercial mediano y hay una persona que tiene aspecto subsahariano, que está todas las mañanas allí pues con una farola y demás, ¿no? Pues me hizo mucha gracia hace muy poco el hijo de un amigo que contaba que le había dado 1 euro que llevaba encima porque habían estado hablando en inglés y eso le había servido de clase. Y digo, anda,
pues claro, nuestro Kevin, original, ¿no? Nuestro Kevin, que es el mismo tipo, habla inglés y está aprendiendo español, me imagino, de oído. Bueno, pues es una lección. A ver quién se podría poner a aprender inglés de oído solamente estando a la puerta de un supermercado en un país X. O sea.
Bueno, pues hemos llegado al segundo final.
¿Otra vez? ¿Ya? Final.
Estamos otra vez. El tiempo es que vuela y, bueno, es que yo creo que estamos muy a gusto aquí.
Sí, es verdad.
Y bueno, seguro que quedan más temas pendientes. Sé que a final de mes hay un congreso de L, de enseñanza de lengua extranjera o segunda lengua o algo así, por Madrid. Y
sí. Sí. Yo no me he enterado.
Y lógicamente, pues el aprendizaje de la segunda lengua es algo que cada vez interesa más a familias y a adultos, ¿no? Tenemos todavía mucho que por aprender, ¿no? Para comunicarnos. Y comencé con esa pregunta, pues ¿para qué perder tiempo en una segunda lengua? Yo creo que ha quedado demostrado que no es una segunda lengua, sino que es aprender siempre a lo largo de la vida. ¿No?
Eso es.
Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia por segundo día en este estudio. Me gustaría una despedida en Darilla, no sé si es posible.
Seguro que Verónica puede. Venga, Verónica.
No, yo puedo decir adiós.
Bueno, no es poco.
Otra cosa.
No es poco.
A ver,
que es igual que en árabe. Bueno, no, sí es igual, sí, de hecho es un dialecto que procede del árabe. Así que, slama.
Pues, masalama. Gracias.
Shukran.
Shukran, shukran ala wayeb. Vamos aprendiendo todos un poquito a compartir. Y bueno, pues un montón de gracias, un beso enorme por haber estado aquí y por habernos dedicado todo este tiempo. Ha sido un placer.
Igualmente.
Igualmente, Juan.
Gracias.
Bien, hasta aquí el espacio de esta semana. La próxima vendremos con más contenidos, con más APAs, con más informaciones, con más ganas y, por supuesto, con todo lo que nos pidáis. Para eso recordamos esa dirección de correo radio@fapa-giner-de-los-rios. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.